La vida continúa, hay cosas que no se pueden frenar por más que estemos en esta situación de pandemia y una de esas tiene que ver justamente con los nacimientos. Y vamos a hablar de cómo es parir en pandemia, cuál es la situación a la que las mujeres se enfrentan y una vez más el tema y la situación de la violencia obstétrica. ¿Ha mermado? ¿Hay aumentos? ¿Sigue todo? ¿Ha mejorado? ¿Hemos avanzado pese a las situaciones, ¿no?, de denuncias y a la concientización que se ha hecho con respecto al parto humanizado, al parto respetado? Y nosotros vamos a hablar con la licenciada Victoria Pérez, que es integrante de Mujeres Autoconvocadas, organizadas por un parto respetado en Mendoza, de socióloga especializada en salud perinatal y violencia obstétrica. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida a Mañanas de Sol.
Hola, buen día, ¿cómo estás? Un
Muy
gusto.
bien, un gusto dialogar con vos. Bueno, como decíamos, ¿no? ¿Cómo es parir en esta situación de pandemia? ¿Cómo es la situación tanto de los hospitales y de los lugares donde se alberga a estas mujeres que van a dar el nacimiento, ¿no? ¿Y cómo está esta situación? Queríamos conocer un poco.
Bueno, mira, la situación desde el inicio de las medidas sanitarias, que tenían que ver justamente con la restricción de la circulación. Como esa fue la medida sanitaria, digamos, así por excelencia, digamos, es como restringir la circulación fue la medida. En todos los hospitales y en todas las clínicas, en general se restringieron algunos derechos, como por ejemplo el de estar acompañada durante el trabajo de parto, durante el parto o durante el porperio. Si bien hubo una guía nacional que hizo el Ministerio de Salud de la Nación, en donde fundamentaban que en principio lo que habría que hacer era garantizar justamente el acompañamiento con todos los recaudos necesarios de higiene y digamos, para prevenir el contagio, y entre, digamos, lo que Nación recomendaba era que la persona que ingresara a acompañar fuera autotestiada o se le tomara la temperatura y si no tenía ningún síntoma que ingresara con barbijo y todos los recaudos de lavarse las manos, etcétera. Eso era lo que recomendaba Nación. Después cada provincia y cada institución ha adecuado su funcionamiento a los criterios de cada institución. Y eso es lo que ha ido variando, por lo menos a nivel nacional y a nivel provincial, digamos. Y también ha dependido mucho de la cantidad de contagios o de cómo ha venido Mendoza con los contagios, ¿no? Al principio, como estaba en estudio inclusive, por ejemplo, si la mamá podía contagiar al bebé tras la lactancia, bueno, hubieron distintas situaciones, ¿no? Al comienzo no se permitía en general que estuvieran acompañadas, a no ser que hubiera quizás justo el día del parto o en el trabajo de parto pocas personas circulando, o sea, pocas mujeres, digamos, en situación de parto. Es como que, bueno, de acuerdo a cada situación se iba evaluando si se podía o no generar el acompañamiento, ¿no? Después, con respecto a la lactancia, pasó lo mismo, digamos, al principio se restringía, digamos, a la persona, a la mamá que tenía quizás síntomas del contacto piel a piel con su bebé, hasta que ya después la OMS y UNICEF, con evidencia científica actualizada, pudieron dar cuenta de que no había contagio a través de la lactancia. Entonces, las recomendaciones han sido: no se debe suspender el contacto piel a piel con el hijo que recién nace, con la hija o hijo. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, ha variado. Más allá de que siguen existiendo situaciones en las que, de acuerdo justamente al hospital o a la clínica, a lo mejor alguna mujer presenta síntomas y el personal que está el día de guardia sigue generándose, digamos, cuestionamientos respecto a si puedo o no contagiar, entonces a veces evitan el contacto piel a piel. O
O
sea
sea
que,
que es
digamos,
muy
las
difícil para
situaciones.
la mujer que va a parir hoy por hoy porque está supeditada a la mirada o a la voluntad de los profesionales que la estén atendiendo en ese momento y de la institución.
Exactamente. Esa sería como, esa sería la síntesis de cómo estamos hoy. Es muy
¿Entendiendo?
difícil.
Sí.
Es muy difícil y la verdad que, bueno, yo estoy en dos grupos de WhatsApp con muchas mujeres que están embarazadas o que acaban de parir y la verdad que, bueno, lo que tratamos de hacer en general es acompañar con información y también, bueno, también estamos generando casi un mecanismo de contención, ¿no? Para entender que parir en pandemia va a ser totalmente distinto. Por un lado, por esto de que hay una restricción a la garantía de los derechos, y por otro lado, porque bueno, genera en la misma persona, en la mujer, un montón de incertidumbre y de
miedo parto de no querer contagiar. El parto en sí mismo ya es un momento de incertidumbre porque quien nunca ha parido no sabe a lo que se enfrenta. E incluso después de haber parido, cada parto tiene sus características y su condimento. Entonces siempre es una situación de incertidumbre que escapa a los controles. Entonces el acompañamiento es fundamental y es muy importante. ¿Qué le podemos decir a aquella parturienta que está a muy poco de parir, que sabe que lo va a tener que hacer en estas condiciones? ¿Cómo se prepara? ¿Qué es lo que tiene que pedir? ¿Qué cosas se pueden exigir y que están contempladas bajo el derecho y qué recomendaciones podemos darle?
Mira, justamente una organización que estuvo, difundió una nota que habían hecho para que las mujeres presentaran en cada institución para poder garantizarse el acompañamiento. Lo que dice la OMS, ¿sí? Y lo que dice Nación es que se deben generar los mecanismos para garantizar el acompañamiento, ¿sí? Entonces, yo le diría a una mujer que está por parir que justamente con estas recomendaciones, ¿sí?, se acerque a la institución en la que ella considera que va a parir y antes, digamos, de parir, ¿no? Y pueda conocer cuál es el protocolo actual de la institución y poder generar un diálogo en el que pueda plantear la necesidad del acompañamiento, ¿sí? Nosotros conocemos algunos casos de mujeres que haciendo esto y presentando una nota pudieron ser acompañadas, ¿sí? O sea, la situación de poder generar, por ejemplo, esto, el acompañamiento no es sencilla, porque justamente como depende del protocolo de cada institución, el derecho está, la recomendación está de que sean acompañadas, pero no está siendo sencilla la garantía, digamos, de que suceda, ¿sí? Uh-huh. Porque lo que está predominando en las instituciones es el miedo al contagio, digamos, ¿no? Entonces, ante el temor de que las personas se contagien, inclusive hoy, actualmente en Mendoza, con la cantidad de contagios que, digamos, con la presencia, digamos, más grande del virus en la provincia, en las instituciones de salud, como ustedes saben, hubo inclusive más contagios, entonces se implementaron las rotaciones cada 15 días en general del personal, y eso implica que hay menos personal.
Claro.
Entonces, más aún hoy, digamos, más difícil, desde la institución, ¿sí?, poder garantizar el acompañamiento, porque como hay menos personal, están como con más dificultad para poder garantizar ciertas pautas de funcionamiento cuando hay más personal. Es más sencillo, digamos, como, bueno, organizar el espacio, claro. Si va a entrar en la persona, digamos, como que se le garantice que esta persona entre con todos los medios necesarios para no contagiar si fuera sintomático, por ejemplo, que ese sería como el mayor temor. Lo que está diciendo Nación, para ser más clara, es que, y lo que está diciendo la OMS, es que mientras la persona no tenga síntomas, ¿sí?,
sí,
puede entrar, debería poder entrar a acompañar, ¿sí?, con barbijo, con la higiene de manos, al parto, al trabajo al parto o al puerperio, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que yo recomendaría en base a lo que recomienda Nación y la OMS. Ahora, de acuerdo a los picos de contagios que están habiendo en Mendoza, ¿sí?,
sí,
va a ser cuento la realidad, digo, no es lo que...
Sí, sí, ¿cómo es la realidad acá en la provincia?
Uh-huh. La respuesta de cada institución va a ser distinta, uh-huh, ¿sí? Porque, bien, por ejemplo, en el Lago Madore, hasta hace una semana, estaban tratando de que las mujeres no parieran en el hospital por la cantidad de contagios que hubo ahí adentro. Entonces, directamente, ya eso ahora se revirtió, pero hace una semana y media atrás trataban de derivar a la mayoría de las mujeres que llegaban, a no ser que tuvieran mucha complejidad, al el Paroicien o el Terrupato.
Entonces, estamos hablando de Maipú y de San Martín, o sea que la mujer que iba al Lago Maggiore, estoy imaginando la situación, iba al Lago Maggiore, era trasladada al Terrupato, son 40 minutos más o menos, 30 si tenés vehículo, y si no, el transporte, el público, la verdad que es una situación bastante compleja la que atraviesa una mujer en esta... en estas circunstancias, ¿no? En maternidades así públicas tenemos así, estas que explicabas, ¿no? Lago Maggiore, el Carrizo, ya no hay atención de partos.
Ese es el otro tema que es como bastante también emblemático de la situación, porque justo en pandemia, unas semanas antes, no tengo la fecha clara, pero se restringió, digamos, la atención de partos en el Hospital Carrizo hasta las 15 horas, o sea...
Sí, si se te ocurre parir después de las 15, olvídate.
Exacto. Entonces, ese es un tema como importante abordar porque hoy, desde como política pública en salud, si el Hospital Carrizo estuviera funcionando las 24 horas, priorizando justamente parto, como lo... y venía funcionando bastante bien...
Sí, aparte era como un hospital cabecera en esto del parto humanizado, incluso creo que había parte acuático, iba como rompiendo un poco el viejo paradigma.
Exacto, el Hospital Carrizo es el que más avanzaba en la implementación del parto respetado, y digamos, tiene condiciones, tiene infraestructura, ¿sí? Para atender partos bajo riesgo, entonces, y venía funcionando bien en ese sentido, cuando había alguna... complicación se las derivaban las mujeres al Lago Maggiore. El tema es que como no tiene anestesista, entre algunas de las cosas más importantes, desde el ministerio consideraron que no podían atender cuando no hubiera anestesista. Entonces la anestesista se va a las 15 de la tarde, se suspenden los partos, ¿sí?
Bien, y no hay para, no sé si lo sabes o no, pero está bueno preguntarlo, ¿no hay anestesista porque no hay profesionales o no hay anestesista porque no se le destina el presupuesto para que haya un anestesista todo el día, 24 horas, 7 a la semana?
Claro, yo creo, en realidad lo que consideramos, y es por lo que hemos escuchado también, es básicamente no hay que invertir en más personal, hay que invertir en más personal, ¿sí?
Bien, no hay presupuesto no para contratar personal, lo que no estaría haciendo el gobierno provincial.
Ese sería el tema. Entonces, para invertir hoy y en esto, en una atención respetada de los partos y una garantía, digamos, de calidad de la atención, sería una buena propuesta que el Hospital Carrizo ampliara la atención en las 24 horas y, por lo tanto, que se instrumentaran los recursos necesarios. Claro. Digamos, se resolverían muchísimas cosas. Eso es lo que pensamos casi todas las mujeres que estamos trabajando en esto. Nos presentamos una nota a la ministra y a la directora de Maternidad e Infancia en ese sentido, la presentamos creo que en abril, pidiendo, digamos, esto, que el Carrizo ampliara la atención con fundamentos muy claros, pero bueno, la respuesta es que no tiene las condiciones neonatales obstétricas esenciales, porque justamente no tiene anestesista, y bueno, no se estaría contratando el personal necesario para que eso suceda, y es una pena, porque totalmente. La verdad que bueno, el Hospital Carrizo más el Lago Maggiore, en lo que era el Gran Mendoza, venían trabajando muy bien en ese sentido, o sea, el Hospital Lago Maggiore puede tener partos de alto riesgo, el Hospital Carrizo no podía, pero entonces cuando había alguna necesidad de traslado, se trasladaba y no había ninguna complicación. Bien. La mujer en ambulancia, ve al Lago Maggiore
y es atendida. ¿Pensás que toda esta situación de pandemia por ahí se utiliza como una excusa para ocultar todas estas violencias, esta falta de presupuesto, esta falta de designación de personal y esta como dejadez a la hora de un momento que es pareciera como que si fuéramos ganado, viste? Las mujeres van y par y lo hacen naturalmente y se olvida todo esto que estamos hablando, el respeto, de la situación especial y excepcional que es el momento del parto. Entonces, como que, bueno, nada, total van a seguir pariendo, básicamente, porque al decir no hay personal, no hay presupuesto, no hay infraestructura, bueno, si tenés síntomas vamos viendo qué pasa. Y si uno va por ahí y escucha los relatos de muchas mujeres que han atravesado por la situación de parto, la violación a sus derechos, incluso por ahí el personal no capacitado en esta línea, ¿no? Bueno, que son frases como, bueno, si te gustó hacerlo, ahora bancatela. Bueno, hay una suerte de situaciones que han sido muy fuertes. ¿Pensás que todo esto de la pandemia se usa como una excusa para tapar todo esto?
Mira, la verdad que como es muy complejo el tema, sí. Yo no te diría que lo usan, habría que ver quiénes, ¿no? Uh-huh. O sea, acá yo lo que debatiría es la política pública provincial, cómo está pensando la atención de las mujeres durante el parto. Uh-huh. Y qué está, dónde está invirtiendo y dónde no, y qué está pudiendo hacer para garantizar los derechos. Yo conocí las experiencias de mujeres que han parido en distintas instituciones acá en Mendoza. Lo que te puedo decir es que, por un lado, hay personal en cada una de las instituciones.
Sí.
Hay una parte del personal que está comprometido con el acompañamiento de la mujer, ¿sí? Sí. Y con el respeto de los derechos. Otra parte que no está formado. Y después están justamente esto, las directivas que vienen desde la provincia, ¿sí? Uh-huh. O lo que se decide en cada dirección de cada institución, ¿sí? Yeah. Que no, en general, eso decide la institución y el personal tiene que general acatar lo que decide. Entonces, que se ha aprovechado, yo te diría que, a ver, en cuanto al respeto a los derechos durante el parto, hemos avanzado, pero falta muchísimo para avanzar. Entonces, no es que ha habido tanta modificación respecto al respeto de los derechos de las mujeres durante el parto y trabajo de parto. La gran modificación es justamente es que sí habíamos avanzado en que se garantizara el acompañamiento. En que se garantizara el acompañamiento habíamos avanzado un montón, y justamente como es uno de los, digamos, de la medida sanitaria más implementado, más estudiada como aparente garantía de no contagio, menos circulación implica esto, que las mujeres no estén acompañadas, como que ese es el debate, ¿no?
Claro, bien.
Entonces, eso es lo que se ha restringido. En algunas instituciones han ido estudiando, y en general a raíz de pedido de las mujeres, ¿sí? Por escrito o por diálogos con el personal, han podido evaluar cada situación para ver si podían ser acompañadas o no. Por eso es muy importante en esto, justamente la presencia nuestra, de las mujeres y las familias, para poder pedir ese acompañamiento, para poder dialogar y decir, bueno, a ver, ¿hay posibilidades o no hay posibilidades? ¿Cómo claro. hago? A ver, a lo mejor hoy justo no hay muchos ingresos de mujeres a parir. ¿Puede entrar mi compañero, puede entrar mi compañera, puede entrar alguien de la familia? Uh-huh. Por eso, bueno, digo, es un momento muy excepcional. Yo creo que, en términos generales, yo creo que hay muchas pérdidas de derechos en un montón de aspectos de la vida. y durante el parto, justamente ese sería como el derecho que más se ha perdido, que es el derecho al acompañamiento. Y se ha habido también una se ha afectado inclusive la cantidad de controles a las que podían asistir las mujeres, y eso quizás lo que yo analizo es que podría haber sido resuelto o por lo menos minimizado la consecuencia o el impacto si se hubiera ampliado la atención en el hospital Carrillo. Yo creo que justamente por eso te digo de política pública claro. provincial, yo creo que si hubiéramos pensado que esto se iba a afectar justamente la cantidad de controles a los que podía acceder una mujer para los controles médicos, ¿no? El acompañamiento, etcétera, porque son hospitales grandes, porque hay mucha circulación de personas, entonces es más riesgoso. Bueno, tenemos un hospital que tenía menos cantidad de pacientes en general, que la maternidad viene funcionando muy bien, ¿por qué no ampliamos acá y vamos garantizando que sea el Carrillo el que pueda, sí, instrumentar todos los mecanismos para que se garanticen los derechos durante el parto, ya que hay menos personas circulando, ¿no?
Bien.
Yo hubiera pensado en esa, ¿no? Porque si justamente iba a impactar tanto en las demás instituciones, que son hospitales generales, ese hospital hubiera sido la respuesta, digamos, a poder acompañar y garantizarle a las mujeres un parto respetado y justamente que no tan afectado, ¿no?
Total.
Porque esto que vos decís, o sea, la mujer que va a parir no sabe si va a poder ser acompañada y va a llegar, y llega el día del parto sin saberlo. Uh-huh. Por eso mi recomendación es, antes de parir,
empiece las tratativas, claro.
Acérquense a la institución y charlen con el personal o con... generen algún mecanismo de diálogo con la institución para saber cómo pueden garantizarse el acompañamiento.
Bien,
de hecho, tenemos experiencia relatada y ha tenido justamente por eso buenos resultados, ¿sí? Se han podido generar esos acompañamientos, no durante todo el proceso, que eso es lo que está pasando, no es que se garantiza en el mejor parto, en el parto del porperio, sino que, de acuerdo a la institución, la garantiza a lo mejor en el parto, la garantiza en el trabajo de parto.
Perfecto, va variando. Te agradecemos muchísimo, Victoria, por esta charla que has tenido con Radio Nacional. Esperemos que, bueno, muchas madres o muchas mujeres que estén en esta situación hayan podido escuchar la nota y de esta manera tomar estos tips. Te agradecemos muchísimo, que tengas buena jornada.
Bueno, espero haber aportado.
No, por favor, sí, muy clara. Era la licenciada Victoria Pérez, integrante de Mujeres Autoconvocadas, organizadas por un parto respetado en Mendoza, socióloga especializada en la salud perinatal y violencia obstétrica. Si estás por parir, acércate a la institución, ve de qué manera te puedes garantizar el acompañamiento y de esta manera, bueno, estar más contenida en esta situación tan excepcional que es la de parir. 10 de la mañana, 27 minutos, ya volvemos. ¿Qué?